Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 2 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con mucha información tanto en el Valencia, en el Levante, como en Valencia Basket. Las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Con el equipazo de siempre, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y con Javi García a los mandos técnicos, abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, con dos buenas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna, Iván.
Una ciudad deportiva de Paterna, Hugo, en la que ha habido hoy una nutrida representación de aficionados valencianistas. Decenas se pueden contar aprovechando las vacaciones escolares para disfrutar de los jugadores, para animar sobre todo a dos nombres propios. Me quedo con Pepelu y me quedo fundamentalmente con Rubén Baraja, como hemos podido comprobar en las redes sociales de Deportes COPE Valencia. Pero hay dos noticias que hay que resaltar en clave positiva, como decías. La primera, la de Sergi Canós, porque es la que tiene un efecto más inmediato. Hoy se ha ejercitado durante toda la sesión con el grupo, como hizo también en el pasado domingo en la sesión regenerativa del equipo, aunque es así, algo más suave. Hoy se ha ejercitado con el resto de compañeros y, a falta de una sesión por delante, quiere estar en el partido del próximo jueves contra el Granada, y todo parece indicar que así va a ser. Vamos a ver cómo transcurre esa última sesión y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que contamos la semana pasada de que Rubén Baraja no va a forzar, si no está al 100%, a Sergi Canós por el bagaje previo. Y la otra gran noticia de la mañana es la presencia en Paterna de Mukhtar Diakabi, el central del Valencia, que venía recuperándose en Francia desde que fuera operado el pasado 7 de marzo por el doctor Bentran Sonnery-Cotet. Pues bien, hoy se ha pasado por la ciudad deportiva de Paterna para saludar a sus compañeros, para empezar a tratar esa rodilla en camilla en una fase muy iniciática de la recuperación, de esa larga recuperación que empieza todavía y que le puede tener más de un año fuera de los terrenos de juego. Pero hemos podido ver cómo los compañeros destacaban positivamente la presencia del central. No está contento, pero sí optimista, con la sonrisa que le pudimos ver ya también en la última presencia en la ciudad deportiva, y es una gran noticia. Todavía por delante hay que pasar por quirófano de nuevo, lo dijo el doctor Pedro López Mateu a las 6 semanas de la operación. Para eso todavía queda alguna, para realizarle una artroscopia y continuar con la recuperación, pero siempre es bueno ver a Diakabi aquí de nuevo. Y luego, Hugo, te cuento más cositas sobre Diego López, sobre Yaremchuk y sobre las pruebas que ha hecho Rubén Baraja para jugar el jueves en Los Cármenes.
Semana con doble cita, la importante y la bonita. La importante, el jueves, partido aplazado en Los Cármenes frente al Granada a las 8 de la tarde. También a las 8 de la tarde el viernes en Mestalla, el homenaje a los héroes del triplete en el 20 aniversario de la conquista de la Liga y la UEFA en la 2003-2004 y de la Supercopa de Europa en la 2004-2005. Luego retomamos la información del Valencia. Hay mucho que contar protagonistas a los que escuchar y, como siempre, abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas después del empate a cero frente al Real Club Deportivo Mallorca y de que falten 9 jornadas para el final del campeonato de Liga y el Valencia siga aspirando a meterse en esos puestos que den acceso a disputar competición europea la próxima campaña. En el Levante, el empate en Valladolid deja la distancia con los playoffs de ascenso en 4 puntos, a falta de 9 partidos también por disputarse en segunda y a las puertas de 2 encuentros consecutivos en el Ciutat que seguro van a marcar las opciones del equipo. El primero de ellos será recibir el sábado al Zaragoza. ¿Con qué última hora, Pedro Zamora?
Pues mira, lo último que me acaban de decir es que Buldini anda con una molestia. Tiene que confirmarse si es lesión o no. No es importante, y me explico, no es importante, sí que es importante una lesión, pero para los planes de Felipe, pues últimamente no, porque me ha dado tiempo a mirar que en el último mes, que coincide con el Ramadán, que oye, cada uno tiene sus tradiciones y sus religiones y es, como no va a ser, no respetable. Después de respetable no sé qué palabra es, pero ahí va la que quiero pensar yo. Pero es que Buldini ha jugado en el último mes, en los 5 últimos partidos, 83 minutos. O sea, un papel residual en las últimas jornadas. Por eso digo que no es tan importante para los planes de Felipe. Así que, en cuanto sepamos si tiene o no lesión Buldini, lo contaremos. Mejores noticias trae Robert Ibáñez, porque viste que se retiró después de ser asistido por los médicos en, uh-huh, en Pucela, en Valladolid, pero me cuentan que no tiene lesión, así que va a poder jugar el próximo sábado ante el Real Zaragoza. Un Robert Ibáñez que todo lo contrario que Buldini. Ahora sí, parece que es un jugador capital para el esquema de juego de Felipe Miñambres. Y buenas noticias para Carlos Álvarez y para Postigo, que andan, me dicen, bastante mejor. Y entiendo que también va a recuperar Felipe, no tiene que haber ningún problema, con Buba y con Giorgi de cara a ese partidazo del próximo sábado ante el Real Zaragoza. Por cierto, no sé si lo vamos a contar en esta algo menos de próxima hora de programa, pero el Levante está trabajando, y así lo ha anunciado en su cuenta en redes sociales, algún tipo de promoción para los 5 partidos que le quedan en casa. Zaragoza y Amorebieta seguidos, y después Cartagena, Eibar y Alcorcón.
Solo vale ganar para el equipo de Miñambres, que está, insisto, a 4 puntos de los puestos que dan acceso al playoff. Por el ascenso vienen 2 compromisos vitales en el Ciutat de manera consecutiva, como decía Pedro, ante Zaragoza y Amorebieta, 2 partidos marcados en rojo por el vestuario para tratar sumar 6 de 6, no cabe otra, y meterse en la pomada en la lucha por el ascenso. Luego lo vamos a comentar, también analizar ese empate sin goles en Pucela frente al Real Valladolid, con otra vez cambio de sistema, muchas piezas nuevas en el engranaje de Felipe Miñambres, alguna ocasión importante, pero en definitiva un empate que creo que a todos nos dejó un sabor agridulce. Baloncesto, no levanta cabeza Valencia Basket desde la Copa del Rey. El equipo de Álex Mumbrú ha disputado un total de 11 partidos, de los cuales ha perdido 7, pero es que antes de la Copa ya acumulaba 4 derrotas en otros 6 compromisos. Este domingo, en un duelo clave por el playoff, cayó derrotado en Gran Canaria, y cuidado porque el domingo Baskonia lo podría sacar, en caso de derrota, de los 8 primeros. Lleva mucho tiempo viéndole las orejas al lobo en el club, y es por ello que, tal y como adelantábamos en exclusiva en COPE el pasado 20 de marzo, Valencia Basket iba a reforzar su juego interior, iba a fichar un pívot. Y hoy, Fermín, se ha hecho oficial.
13 días después de que adelantáramos esa información, también dijimos que no sería extracomunitario, porque Valencia Basket ya tiene 3 actualmente en la plantilla, Harper, Roivers y Justin Anderson. Hoy se ha anunciado ese fichaje de Alpha Cava. Él es el elegido, tiene pasaporte franco-guineano, 28 años, 2'08". Viene de la Liga China, de los Jiangsu Dragons, donde era el máximo reboteador. De hecho, ayer en su último partido con esa camiseta capturó 26 rebotes. Zamora, es un bicho, hay que verle. Claro, ya sé que viene de la... Ya sé que viene de la Liga, de la Liga China, pero en cualquier caso...
En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey.
Ha sido campeón, o sea, máximo reboteador de la Liga Adriática, Balcánica, máximo rebotador de la Liga Turca y la temporada pasada máximo rebotador de la Eurocup. Veremos, porque también te chirría un poco que un jugador de ese calibre, en teoría, esté en China. Lo que estaba claro es que Valencia Basket iba peinando el mercado. Le estaba costando mucho sacar jugadores en Europa de sus equipos para solo jugar Liga ACB y con perspectivas de un contrato temporal. Alfa Cava ha aceptado ese reto. La idea es que llegue probablemente mañana a Valencia y que se resuelvan todos los trámites burocráticos para que, como tú decías, Hugo, ese domingo 5 de la tarde en la Fonteta, visita de Baskonia, partido que es una final, aunque el jueves llegue Asbel. Hoy en día en el club están muy preocupados con el calendario que tiene Valencia Basket y que luego repasaremos en la Liga ACB, pero a Baskonia hay que ganarle porque se puede poner muy, muy crudo el tema de jugar el playoff y eso sí que sería aberrante para el presupuesto y el potencial que tiene Valencia Basket. Alfa Cava es el fichaje.
Tenemos algo menos de una hora ya por delante para hablar mucho del Valencia, mucho del Levante y también mucho de Valencia Basket. Por cierto, hablando de Valencia Basket, Jared Harper volvió al roster tras 5 partidos sin estar ni tan siquiera convocado y, cuidado, a pesar de la baja de Chris Jones, no disputó ni un solo minuto. Luego lo contamos porque la semana pasada, en otra de las noticias que trae de Valencia Basket, Fermín Rodríguez nos hablaba de expediente Harper. Pues bien, hay expediente Harper, luego vamos a profundizar en ello. 2 y 41 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Guany les falles de Turís més pascueres que mai. Del 4 al 7 d'abril, pólvora passacarrer, Correfoc, Parada Mora, Cavalcada del Foc i l'espectacular ofrena. Consulta tota la programació en turist.es. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43 las 2, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Retomamos la información de la entidad de Mestalla, regresamos a la ciudad deportiva de Paterna. Iván, el equipo se ha ejercitado en la ciudad deportiva. Recuerdo que este jueves jugará a las 8 en Granada el partido aplazado con la buena noticia que nos contabas en portada y a través de nuestras redes sociales. Sergi Canós trabajando con el grupo como principal novedad.
Sí, es la noticia principal de cara al partido del próximo jueves contra el Granada. El futbolista el otro día contra el conjunto contra el que jugó Valencia, que no me viene a la
Mallorca.
Cabeza ahora este fin de semana, contra el Mallorca, efectivamente intentó estar, el futbolista trató de recortar plazos pero no llegó a completar ninguna sesión hasta final de semana y por tanto no fue con el equipo a ese partido en Mestalla, pero bueno, después de haberse ejercitado el domingo en la sesión regenerativa y en el día de hoy completo, vamos a ver mañana, pero en principio sí que va a estar, al menos ese es el optimismo que nos transmiten desde el club. Yo creo que no para ser titular, teniendo en cuenta que además vendría, como digo, después de varias semanas habiendo estado con dificultades musculares, pero bueno, en cualquier caso esa lesión de los isquios de Canós que parece superada. Los nombres propios en clave bajas, el de Roman Yaremchuk, que ya contamos ayer ese parte médico oficial del Valencia Club de Fútbol que hablaba de esa dolencia, esa lesión en los isquios, pues bien, nos cuentan que a falta de realizarse todas las pruebas oportunas, como sucedió con Gallá, que hubo que esperar varios días, estamos hablando de una micro rotura en la zona de los isquios y que parece ser no va a estar menos de 3 semanas lejos de los terrenos de juego.
3-4 semanas no se las quita nadie.
Que es un palo duro para Baraja porque venía siendo titular. Hay quien puede opinar que no debería serlo, otros que sí, pero en cualquier caso para Baraja lo venía siendo y nos hablan de un mínimo de 3 semanas por esa micro rotura en los isquios que tiene Yaremchuk y que le hizo retirarse el otro día en el partido contra el Mallorca. Las otras bajas, Gallá, que sigue ese proceso de recuperación. Recordemos que se lesionó contra el Villarreal el 17 de marzo en el cuádriceps. Nosotros hablamos de mínimo un mes. Vamos a ver porque se cumpliría justo 1 mes y 3 días en el partido contra el Real Betis. Antes no. Ya sabemos también los problemas que tiene Gallá muscularmente de forma habitual y no es cuestión de forzar al jugador, pero sigue trabajando con los fisios en gimnasio y tratando de recortar plazos para estar lo antes posible. Y luego el otro nombre propio, el de Mukhtar Diakabi, que este sí que le queda muchísimo. No va a participar esta temporada y veremos si la siguiente, pero bueno, es la tercera baja, ha estado aquí en la ciudad deportiva de Paterna, como digo, tendrá que regresar a Lyon, ya lo confirmó el jefe de los servicios médicos del Valencia, que habrá que hacer otra artroscopia, pasar de nuevo por quirófano para ver un poco cómo está la rodilla y cómo está evolucionando en lo que es esta primera fase tan iniciática de la lesión, pero en cualquier caso ahí va, ¿no? Y luego hay un nombre propio que lo hemos visto esta mañana que se ha marchado a pasar pruebas médicas, pero nada lejos de lo normal, Diego López. Recordemos esa lesión que tuvo en la cara, en el pómulo, hace pues prácticamente 2 meses en el hueso cigomático. Hoy ha pasado simplemente con el especialista maxilofacial para comprobar que eso está yendo bien. Ya en el partido contra el Villarreal, que lo empezó con la máscara, se la quitó y con la sub-21 jugó sin máscara y este fin de semana también. Así que nada, simplemente rutinario y sin ningún tipo de problema. Y si quieres te dejo un apunte sobre las pruebas de Baraja. O me espero a mañana.
No, da el apunte ya. La semana pasada clavaste lo de Fulquier.
Sí. Hoy ha trabajado Fulquier de lateral derecho. No descarto la posibilidad de que Jesús Vázquez sea el que ocupe el lateral izquierdo el próximo jueves. Vamos a ver cómo evoluciona la semana y sobre todo el último entrenamiento de mañana. Pero bueno, yo creo que, y es lo que te decía la semana pasada, que al final metiendo a Fulquier en el lateral izquierdo estaba sacrificando 2 posiciones. La izquierda, porque no tienes ningún lateral izquierdo puro que pueda correr la banda, y la derecha porque Fulquier venía rindiendo a un gran nivel y Thierry parece que no está al 100% físicamente. Hoy está esa variante. Y la otra que apunto podría ser el regreso de Javi Guerra, pero queda una sesión todavía por delante mañana y veremos a ver qué tantea Rubén Baraja.
No le salió como esperaba seguramente a Rubén Baraja el cambio en la banda izquierda, eligió a Fulquier, puso a Thierry de lateral derecho, sacrificó un zurdo en ese costado, atacando a una defensa de 5 donde necesitabas profundidad. Fulquier, evidentemente, a pierna cambiada no te la iba a dar. Luego, en la segunda parte, sí que ya metió a Jesús Vázquez en esa demarcación y luego en el centro del campo regresó Guillamón. Yo creo que con la excusa de que Javi Guerra venía de la sub-21 y que además con Guillamón el equipo había funcionado en cuanto a la puntuación y el juego se refiere, pero no creo que tampoco estuviera acertado el bueno de Hugo Guillamón durante el encuentro. Yo creo que se echó de menos ahí un poco más de verticalidad, mucho más de ritmo. Estuvo mucho más espeso de lo habitual el futbolista del Valencia y yo creo que por ahí Baraja tiene que dar con la tecla. Por encima de todo, la baja de Gallá. Lo hemos comentado en innumerables ocasiones, ya no por la importancia en sí del capitán, sino por lo que te da en el juego ofensivo del equipo, que es donde el equipo está adoleciendo en las últimas semanas, sobre todo de llegada de ocasiones y de gol. Es cierto que el Valencia tampoco es que genere excesivas ocasiones a lo largo de los encuentros, pero la baja de Gallá es capital para la influencia en el juego del equipo. Luego lo vamos a debatir con la imagen que dio el equipo en el empate a 0 frente al Mallorca. Faltan 9 jornadas para que acabe la Liga. El equipo ahora mismo se encuentra octavo con 41 puntos, a 1 del Betis, que es séptimo en la tabla, y a 8 ya de la Real, que se ha vuelto a disparar y que marca la sexta posición. Hay que recordar que el séptimo, Iván, iría a la previa de la Conference siempre y cuando el próximo sábado en la Cartuja la final de Copa la gane el Athletic Club.
Sí, por eso es una cita importante para el Valencia, lo que se va a jugar el sábado en la Cartuja. Se puede decir que Europa pasa esta semana por Andalucía, por lo que haga el Valencia contra el Granada, que le podría colocar en esa séptima plaza, y por lo que suceda en la final de Copa entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Es verdad que hay un condicionante más para que esa séptima plaza dé opción a previa de Conference, y es que el Athletic Club de Bilbao no pierda puesto de Europa en Liga, pero resulta complicado porque está luchando por la Champions y además está a 14 puntos del Betis. Por tanto, lo normal es que si el Athletic Club de Bilbao gana la Copa del Rey el sábado, esa séptima plaza vaya a previa de Conference, y el Valencia, si gana en Granada, podría empezar la jornada próxima como séptimo. Así que desde luego es una cita muy importante. Lo que tiene por delante el Valencia, además de Granada, que recordemos es el partido aplazado y por tanto va a ser el único que pueda sumar puntos esta semana, porque el resto no van a disputar sus respectivos partidos. Lo siguiente para el Valencia también va a ser fuera de casa, va a ser el lunes siguiente contra Osasuna. Luego, ojo la cita en Mestalla, sábado 20 de abril, 6:30 p.m, Valencia-Betis. Eso es un duelo directo. Si el Valencia no pierde Comba antes, y si tampoco lo hace el Real Betis, puede ser ese un duelo directo antes de que el Valencia visite Montjuic para enfrentarse al Barça. Va a ser una salida complicada. Vamos a ver ahí cómo está la Liga en ese momento y si el equipo de Xavi ha conseguido engancharse o no. Después de eso vendrán dos partidos consecutivos en Mestalla, contra el Deportivo Alavés y contra el Rayo Vallecano, que está con dudas y en la parte baja de la clasificación después de haber cambiado el entrenador. Ojo la siguiente cita. Yo creo que la Real ahí ya, a falta de 3 jornadas, en su casa, prácticamente estará bastante lejos del Valencia porque no levanta el pie del acelerador. Pero tenemos entre semana, el 15 de mayo, todavía no hay fecha confirmada, los días 14, 15 y 16 de mayo, Real Sociedad-Valencia. La penúltima es en Mestalla, Valencia-Girona, a ver cómo llega el Girona. Y la última, Celta de Vigo-Valencia. El Celta puede estar jugándose el descenso en ese último partido que se jugaría en el Estadio Abanca Balaídos.
Estaba mirando los datos del Valencia en este 2024. Lleva disputados 10 encuentros de Liga, en los que acumula 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Unas cifras que son buenas. Son al final 4-3, 7. 7 partidos en los que no has perdido de 10 que has disputado, pero que se han visto un poco empañadas por haber sumado solo una victoria en los últimos 6 compromisos, coincidiendo, como contábamos, con la baja de Diakabi, los problemas tácticos que hablábamos de la línea defensiva de Rubén Baraja. No es lo mismo poner la línea defensiva con Diakabi en el campo mucho más adelantada de lo que la está teniendo que poner, en este caso, con la presencia de Senkoz Kayar. La lesión de Gallá, la ausencia de Gallá, que es muy importante, tanto a nivel defensivo como, yo diría, a nivel ofensivo, o incluso la de Canós, que no ha terminado de engancharse y tener continuidad por esos problemas físicos que viene arrastrando. Y a todo esto, añadiéndole la falta de gol. 4 partidos en blanco en esta última racha. 4 partidos sin marcar de los últimos 6 enfrentamientos que ha disputado. Lo último fue un empate a 0 en Mestalla frente al Mallorca, que ante las posibles críticas al equipo, atención a esto, hizo elevar el tono a Baraja.
Creo que hemos competido al máximo de nuestras posibilidades. Al máximo de nuestras posibilidades. No te ha dado para ganar, pero has generado, has tenido. Creo que no debemos transformar cosas que se ven en cosas negativas. No quiero que entre la frustración porque hayamos empatado con el Mallorca 0-0. Es que hemos hecho todo lo posible por ganar el partido y hay veces que no ganas y otros días haces menos y ganas. Y la temporada está siendo muy completa en todos los sentidos y no me gustaría que entráramos en la dinámica de porque un día empata 0-0 con el Mallorca se empieza a frustrar la gente. Mi público, que nos está apoyando todo el año, que está viniendo al campo, lógicamente querrá que gane su equipo, pero que no se valore el esfuerzo que hacemos por estar compitiendo en cada partido. Y yo creo que la gente ha empujado, hemos tenido situaciones hasta el final y nos hemos dejado el alma en el partido, pero nos ha dado para ganar. Esto es lo que yo he visto, vamos.
Enseguida os lo voy a preguntar. Estaba cabreado Rubén Baraja al término del encuentro en sala de prensa. Sí lo manifestó, evidentemente, con sus palabras y con su talante, pero estaba molesto Rubén Baraja ante el run-run de la posible crítica al equipo por esta racha de resultados que estábamos contando y por esta situación de empatar, por ejemplo, a 0 en Mestalla contra el Mallorca. Yo no sé, él habla de frustración, yo no sé si frustración es la palabra, pero yo lo que soy consciente es de la situación de dónde venía el Valencia y dónde se encuentra, y de los mimbres que tiene Baraja y de los mimbres que hay en la plantilla para competir, entre otros, por ejemplo, con el Real Betis Balompié por esa séptima posición. Al Valencia le separa 1 punto de la séptima plaza que ocupa el Betis de Pellegrini, con 1 partido menos, el que va a disputar el jueves en Granada. El Betis el otro día estaba compitiendo, por ejemplo, con Fekir, Fornals, Isco y Ayoce. Repito, el Betis competía con Fekir, Fornals, Isco y Ayoce, y Guido Rodríguez, que es un futbolista en el centro del campo, capital también para cualquier club que no sea de los cuatro primeros de la tabla. Yo creo que la gente no ha olvidado esto, y la gente es consciente que el otro día sobre el campo había una serie de jugadores, que los podemos nombrar perfectamente porque los estamos nombrando durante toda la temporada, que no tienen un nivel suficientemente competitivo y bueno como para estar peleando por cotas mayores. Esa es la realidad de la plantilla que tiene el Valencia. Y luego, de jugadores muy jóvenes, que evidentemente son poco constantes en su juego y que tienen picos de rendimiento fruto de la edad, fruto de la inexperiencia, fruto de que evidentemente todavía están en un proceso de madurez personal y futbolística que no les ha hecho alcanzar en estos momentos su mejor rendimiento. Esa es la realidad de este Valencia. Yo no sé si es un milagro lo que está haciendo Baraja con estos jugadores o si estos jugadores incluso están rindiendo por encima de sus posibilidades. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la temporada de Hugo Duro con 12 goles en Liga es muy por encima de las expectativas que había, en este caso en concreto, con tu máximo goleador. Y es normal que Hugo Duro ahora lleve varios partidos sin marcar, pero sigue generando. El otro día remata dos balones imposibles contra el Mallorca que ataja muy bien Grave, pero que él se eleva por encima de centrales de 1,90 para ganar la posición y por lo menos anticiparse y rematar. Y luego el trabajo que hace sin balón. Hablamos de Fran Pérez, un jugador que en el mes de junio estaba en la rampa de salida, no, era la primera salida ya pactada del Valencia para marcharse a jugar a segunda división. Fran Pérez, he ido ya los datos, es el sexto jugador de la plantilla en Liga con más minutos. Está dando un buen rendimiento, muy por encima de sus posibilidades, y habrá mucha gente como yo que siga pensando que a pesar de ese buen rendimiento no le dé para satisfacer las necesidades de todo un Valencia Club de Fútbol. Pero en el Valencia actual, Fran Pérez es el sexto jugador más utilizado por Baraja en Liga, lo cual dice mucho de la situación del equipo. Peter Federico se le han abierto las puertas del cielo con el fichaje por el Valencia. Venía de no jugar en primera ref. Es un jugador prometedor que lleva ya muchos años sonando en la cantera del Madrid, que incluso debutó con Ancelotti un día en San Mamés, pero que no ha vuelto a aparecer por el primer equipo. Y que de repente se encuentra con que el Valencia en el mercado de invierno se lo trae cedido. Además, con una opción de compra, entre comillas, baja. Peter Federico está rompiendo mano en primera división. Yo no sé si le va a dar para competir. Yo sé que ahora está verde. Y aún así Baraja se atreve a ponerlo de titular. Luego estaremos de acuerdo o no en que Baraja podría haber puesto de titular en lugar de a Peter Federico a Diego López, por ejemplo, que lo tenía en el banquillo, o a Javi Guerra, que lo tenía en el banquillo. Pero hay poco más de lo que tirar. Yo, Jesús Vázquez, lo sigo viendo verde para primera división. Ya ha dicho Iván que igual el jueves juega de titular. Pues como el resto de sus compañeros jóvenes, tendrá que romper mano y equivocarse para hacerse futbolista en primera en el Valencia, porque no hay más. Porque no hay más, porque has traído a Amala, que cada vez que sale, resta. Resta. He estado mirando los minutos de Amala. Amala creo que lleva poco más de 500 minutos en Liga. Un jugador que venía ya contrastado, con experiencia en la categoría, internacional con Marruecos, que venía de hacer un buen Mundial. No te vale, porque cada vez que sale no aporta. Yo no sé si es porque Amala pedirá jugar 6 partidos consecutivos de titular para dar un mejor nivel, que le ha pasado a Yarensu, por cierto. Le ha dado 4, 5, 6 partidos de titular consecutivos y Yarensuk, pues parece otra cosa. Sigue sin marcar y vino para hacer goles. Pero ya por lo menos le da otra cosa, un trabajo, un juego ofensivo ahí de pivote, para trabajar al lado de Hugo Duro. Esta es la realidad del Valencia y no nos podemos confundir. Ahora, que el Valencia le da para pelear por meterse en la séptima plaza, ha sacado hoy Radio Taroncha la pasta que dan por la Conference, ahora os lo diré, pero es dinero, ¿eh? Para este Valencia es dinero. No son los 60 kilos de la Champions, pero cada victoria creo que es medio kilo. Medio kilo pagas alguna ficha. Entonces, yo creo que no es frustración. Yo creo que es el ataque de entrenador que llevamos todos dentro cuando vemos el partido y la impotencia que genera tenerlo cerca y no ganarle al Mallorca. Pero no creo que en la calle haya frustración ni se vaya en contra de los chavales, de la plantilla y ni mucho menos de Rubén Baraja. Pero luego os lo voy a preguntar. Antes de todo eso, Corona, el director deportivo del club, que se pronunció en Dazón y en Gol antes del encuentro contra el Mallorca, Pedro.
Sí, dio la cara a Miguel Ángel Corona en la previa de ese partido ante el Mallorca, que debía ser una previa cómoda por la situación del equipo, en Mestalla, en casa, pero claro, Al director deportivo del Valencia le preguntaron por el viaje de la cúpula del club de Mestalla a Singapur y la ausencia de Peter Lim en esa cita. Corona salió como pudo, en este caso, en DAZN.
Bueno, la reunión en sí ha sido de índole financiera y, como sabéis, también tenemos el tema del nuevo Mestalla. Y, bueno, pues una reunión periódica para estar más conectados y estratégicamente pensar en el futuro del club.
En esa reunión, por primera vez, no estuvo Peter Lim. ¿Por qué no estuvo el máximo accionista?
No te sé decir. Supongo que muchas veces reclamáis que, de alguna manera, sea autónomo el club y otras veces reclamáis que esté. Yo creo que hay que dar mucha más normalidad y se produjo la reunión con parte del consejo, con Kiar, y creo que hay que darle naturalidad.
Para variar, en Miguel Ángel Corona se defendió con un ataque cuando lo podía haber dejado en el comienzo de la respuesta. No tiene ni idea. No sabe por qué no estuvo Peter Lim. Él dice, no te puedo decir, no te puedo contestar. No tiene ni idea, no pasa nada. El director deportivo no sabe por qué Peter Lim no estuvo presente, porque tampoco lo saben en el club. Porque a esa reunión, cuando la organizó Lei Jun, con la directora financiera Inmaculada Ibáñez y con el director corporativo Javier Solís, les dijeron que en Singapur les iba a recibir Kiat Lim, el hijo del máximo accionista, que es consejero del club. Y no preguntan más. No saben por qué no estuvo Peter Lim. No saben tampoco, porque se ha especulado mucho desde la reunión, si esto va a ser una constante, una habitual a partir de ahora. No lo saben. No lo saben. Podemos especular y podemos decir que Kiat Lim coge las riendas, pero sería engañarnos, porque esto ya pasó en 2022 y duró un mes. No lo saben. No saben si Peter Lim ha delegado definitivamente en su hijo y va a ser el que lleve en las próximas reuniones, tanto en lo deportivo como en lo financiero como en lo social, del Valencia Club de Fútbol desde Singapur, o si Peter Lim aparecerá en el próximo mes de julio para hablar de lo que le convenga y le apetezca y le interese. Esa es la realidad. Allí acudió Inma Ibáñez con Javier Solís para presentar los números económicos del ejercicio del club y para hablar del nuevo estadio. Pero tampoco para tener un feedback. Tampoco fue una ida y vuelta. Tampoco se habló desde aquí y allí se respondió o se marcó un camino. No. Es como el que llega allí, justifica, presenta balance y se vuelve. Para eso fue. Y ni qué hablar de la parcela deportiva. De la parcela deportiva, a 2 de abril, no se tiene constancia de qué hacer, en qué dirección ir, de qué dinero disponer y de cuánto hay que vender a estas alturas de la temporada, ya no pensando evidentemente en la 23-24, que estamos a 9 partidos de dejar, sino pensando en la 24-25. Esa es la triste realidad de la gestión del Valencia Club de Fútbol. Ni se puede hablar de vender a Mardasvili por X, ni a Javi Guerra por X más 1, ni de acudir al mercado a contratar a un jugador libre de contrato, porque no hay luz verde para nada, porque no hay hoja de ruta marcada. Esa es, insisto, la triste realidad del Valencia a 2 de abril. Pero no puede dar una respuesta a Corona porque no sabe por qué no estuvo Peter Lim, ni sabe si va a volver a estar o si definitivamente va a delegar en su hijo Kiat Lim. También habló de un modo un poco surrealista, y ahora lo vamos a debatir y preguntar, en torno a la situación actual del equipo.
Sí, en este caso en Goalplay, en Gol Televisión, Corona aprovechó para sacar pecho, entre comillas, por la clasificación del equipo a tiro de piedra de Europa vía Conference League, con lo que antes explicábamos sobre esa final de la Copa del Rey del próximo sábado. Y ojo, también el director del Deportivo del Valencia habló sobre el futuro que tiene con una plantilla prácticamente blindada.
Y la verdad que estamos en una situación hoy, ¿no?, en una posición pues ilusionante. Hay una plantilla muy estable, con un 90+% de jugadores con mínimo hasta 2026, 27, incluso 28. Creo que es una plantilla que tiene o puede dar todavía más, y individualmente también. Creo que hay muchos jugadores que no están en su techo, y eso es una grandísima noticia para el Valencia, claro que sí.
En lo último estoy de acuerdo, hay muchos jugadores que no han alcanzado su techo, lo explicábamos anteriormente en la situación del equipo de Baraja. Las dos afirmaciones anteriores no las puedo compartir. Dice Corona, el director deportivo de Valencia, que está en una situación, en una posición ilusionante el equipo en la tabla. No es verdad. Está en una posición tranquila en la tabla, más de donde veníamos en las últimas temporadas. sin ir más lejos, la temporada pasada, que estábamos a estas alturas rezando porque el equipo eludiera los puestos de descenso. Pero no es una situación ilusionante. Yo no veo a la gente ilusionada porque el Valencia esté octavo en la tabla. No puede estar nunca ilusionada la gente. La gente está tranquila porque, evidentemente, de donde veníamos a donde estamos hay un trecho. Y da tranquilidad pensar que la temporada pasada a estas alturas estábamos todos mordiéndonos las uñas, rezando, insisto, porque el Valencia no se hundiera en el pozo. Y estuvo a una jornada de hacerlo. Pero la situación no es ilusionante. La situación es de tranquilidad. Y si el Valencia termina metiéndose en Conference, en la séptima plaza, yo creo que habrá sido una grandísima temporada con los mimbres que hay. Recuerdo que el objetivo marcado por la presidenta Lei Hung-chan en septiembre fue la permanencia. Si acaba séptimo y en Conference, en la previa de Conference, será un éxito de este vestuario, pero no de la gestión deportiva del club. Yo creo que hay que saber distinguir una cosa de otra. Ahora, si le preguntan al director deportivo, como decía Pedro, él tendrá que sacar pecho de su trabajo, sea cual sea, y poner en valor en qué momento está el equipo. Pero yo creo que la terminología no es la correcta para lo mucho que está sufriendo la gente, que además es la que más está respondiendo. El otro día, en un sábado, en plenas Pascuas, en plena Semana Santa, 40,000+ espectadores, otra vez en Mestalla, lloviendo en el estadio valencianista. Y contra un Mallorca, con todos los respetos del mundo. Me parece tremendo. Pero de ahí hablar de ilusionante, yo creo que dista un mundo. Y en cuanto a la segunda parte, la de la plantilla, yo insisto, él jugará su papel, pero la gente no es tonta y no se nos puede tomar por tontos. Que el 90%+ esté blindado hasta el 26%, 27%, 28%, da igual aquí. Da igual, porque la hoja de ruta, cuando la pasen desde Singapur, será la de siempre, la de vender. E insisto, el debate no sería que el Valencia tiene que vender, venden todos los clubes, y el Valencia ha vendido toda la vida. El problema es que el Valencia tendría que vender con una hoja de ruta marcada y organizada estratégicamente por parte del club, de la parcela deportiva, en la cual sabes que vas a vender a Mardasvili, pero tienes cerrado, atado, blindado el recambio, un recambio de garantías. Y aquí no. Aquí primero hay que saber cuál es la oferta por Mardasvili, y si lo vas a vender, y una vez vendido, llamar para preguntar cuánto puedes reinvertir en la contratación del recambio de Mamardasvili. Esa es la triste realidad del club. Y ese es el gran problema que tiene. Que no se gestiona como un club de fútbol. Se gestiona como una sociedad anónima deportiva. Y ese es el gran mal que tiene el valencianismo ante esta situación. Enseguida os pregunto, Iván, Pedro, Fermín, antes, 3 y 7 minutos de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Copa de Valencia. Vámonos a la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado. ¿Qué te parece que Corona dijera que se encuentran en una situación en la tabla ilusionante?
A mí lo que me llamó la atención es que tratara de normalizar la ausencia del máximo accionista Peter Lim en la última reunión de Singapur, y que los medios preguntásemos por qué no había estado el máximo accionista. Eso es lo que realmente me llamó la atención de las declaraciones de Corona. A partir de ahí, lo de la situación ilusionante, bueno, pues forma parte de su vocabulario, igual que cuando utiliza lo de armonía preciosa para adornar la situación y fundamentalmente para no atacar a la propiedad. Es cierto que el equipo está en una situación ilusionante este año, pero la pregunta sería qué ha hecho Miguel Ángel Corona para que el equipo esté realmente en esa situación ilusionante.
Gracias, Salva Folgado. Ahora sí, Iván, desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Fermín, Pedro, aquí en el estudio, hay mucho que analizar del Valencia. No sé si queréis decir algo más de lo deportivo, queda algo lejos el empate a cero contra el Mallorca, pero de lo que se vio, de los movimientos de Baraja, de las ocasiones, de la crítica o frustración que yo insisto no veo, pero que sí que sacó a relucir Baraja en sala de prensa, ¿algo más que añadir?
Yo he apuntado algunas frases. Dice, otras veces con menos hemos ganado, estoy de acuerdo. No nos ha dado, estoy de acuerdo. No puede frustrarnos, estoy de acuerdo. Hemos generado, bueno, Valencia,
dos remates de Hugo Duro, eso iba a decir, y la yo falta de Pepe Lu.
Por eso, bueno, digo,
y el rechazo, sí, sí, de Peter Federico.
Que oye, dices, ¿Y el Mallorca qué? No, el Mallorca vino porque iba de rojo y le vimos
el
y ya
Mallorca
está.
El Mallorca firmaba el empate desde el calentamiento.
Antes de coger el aeropuerto, el avión.
Y se encargó Chaume Costa de recordárselo a Ortiz Arias en el túnel de vestuarios antes de salir al campo diciéndole que podía pitar ya al final.
Por eso digo que a los puntos claramente el Valencia mereció ganar, pero que tampoco fue un partido de hacer héroe al tal Grave que va a jugar la final de la Copa. O sea, tampoco fue salió a hombros. Eso de lo deportivo, lo de Corona... Tela.
Yo de lo deportivo, yo sí creo, de alguna forma creo que el mensaje de Baraja va porque, y lo pudimos escuchar en Mestalla en algunos momentos, hubo alguna vez tímidos pitos cuando el Valencia pues encadenaba varias acciones en las que no conseguía salir de su propio campo.
Pero muy tímidos, Iván, sí, y luego hay que conocer Mestalla y Baraja lo conoce. Baraja sabe que Mestalla, cuando hace ese sonido de viento en esta situación en la que se encuentra el equipo, no una situación crítica ni dramática, sino una situación donde el equipo está ahí en un momento en el que con un paso más puede alcanzar cotas mayores, y Mestalla hace sonido de viento, rum rum, porque todos llevamos un entrenador dentro y los 40,000+ que había en Mestalla se están mojando y están viendo que no es el día de Guillamón, no es el día de Fran Pérez, no es el día de Fulquier, y les aprieta para que den un paso al frente, pero eso ha sido toda la vida.
Yo es que creo que esa ilusionante situación es la que quiere generar el valencianismo, no la que tiene en realidad el Valencia.
No, y la gente está ilusionada porque si no, no va.
No, claro. Sí, pero a lo que dice Hugo, con un poquito más el Valencia de verdad se mete, que está en la pelea por Europa.
Pero va desde septiembre, ¿eh, Pedro? Claro, sí, claro. No se ha enganchado.
Entonces,
ahora.
Claro.
Va desde que la plantilla era la que todos sabíamos que iba a ser.
Claro.
Sí, que la ilusión es por
el año
ser,
pasado.
Pero la ilusión es por ser valencianista.
Bueno.
No es ilusión
más
por...
de pertenencia.
Pero, sí, pero yo he visto partidos de Liga de Campeones en Mestalla con 30,000 personas.
Sí,
¿eh?
Plástico blanco.
Lo he visto yo. Nadie me lo tiene que contar. Que lo he visto yo.
Cuando estábamos el valencianismo acostumbrado a... ¿no?
Sí, bueno, cambiar, por lo que sea, claro. Por lo que sea.
Sí, pero ahí es que se era más crítico con el momento deportivo que vivía el equipo, porque evidentemente había muchos más mimbres y la gente sentía rabia porque no se obtuvieran mejores resultados con lo que había. Yo creo que ahora lo que hay es, como decía Iván, un sentimiento de pertenencia que te empuja a decir, yo voy en las buenas, en las malas y en las peores a Mestalla. Y si encima por el camino me llevo una temporada como esta, que en Mestalla, particularmente en Mestalla, se está obteniendo un resultado tremendo. Yo el otro día hacía una captura de un informe de Dazón que mostraban en la televisión estos días, ya después del empate contra el Mallorca, con tanta foto de niño, no sé si la voy a encontrar.
Yo puedo hacer tanta foto.
Pero...
¿Que tú no hacías o qué? No había móviles entonces.
No había móviles entonces. Claro. Pero si la encuentro...
¿Te puedo decir yo mientras? Si
mira,
quieres,
aquí la tengo. Ahí está. Porterías a cero, 9 en Mestalla, ¿eh? Es el equipo que más porterías a cero ha dejado en su estadio. Goles encajados, 8. Es el segundo equipo en Mestalla que menos goles ha encajado. Remates a puerta recibidos, 47. Es el cuarto equipo que menos remates a puerta ha concedido. Goles esperados en contra, 14. Es el cuarto equipo que menos goles esperados en contra tiene de la liga. Y puntos en casa, 71% de puntos en casa. También es el cuarto, es decir, zona Champions de la liga en cuanto se refiere a los partidos en casa. Es decir, que encima el aficionado que va a Mestalla se estará encontrando con un equipo ganador.
Sí, sí.
Bueno, y un equipo que se vacía, o sea, porque al final yo creo que el Valencia este año, si una cosa tiene, y por eso yo creo que está su gente tan implicada y tan contenta y tan
todo identificada,
es que su equipo lo da todo. El mensaje de Baraja, hemos dado el máximo, hemos estado al límite de nuestras posibilidades, pues yo creo que va un poco por ahí, para que la gente no se frustre y empecemos a exigirle a esta plantilla más. Ala, yo entiendo el run de Mestalla. Mestalla quiere soñar en grande porque ha crecido así. Entonces, yo creo que ese apretar, frustrarse un poco viene
para... Pero soñar en grande, para mí, con un matiz. No en cuanto a la clasificación, sino en cuanto al partido. Mestalla aprieta pensando en el devenir de los 90 minutos que está viviendo.
Porque ve que con un poquito más,
claro.
O que el Valencia en un momento determinado estaba así como demasiado espeso y es un poco para chucharle.
Y el partido lo tiene casi.
Más,
¿eh?
El problema del poquito más, y ahí entiendo a Baraja, es que el Valencia viene jugando al 120% para la temporada. Entonces, ese poquito más sería el 140, pero es que llegar al 140 es imposible. Entonces, cuando el equipo baja un poco y en lugar del 120 es el 100, se le ven las carencias.
Y que luego a nivel futbolístico
casi gana.
Bueno, podremos estar de acuerdo en que a nivel futbolístico futbolístico, Baraja debe de entender, hay que conocer también a Baraja, yo creo que los que estamos aquí presentes le conocemos bastante bien, ya no tanto de su etapa de entrenador que también, sino de su etapa de jugador en el Valencia, donde estuvo aquí una década jugando, defendiendo estos colores. Baraja tiene que saber que también se expone a la crítica semanal de qué once pone, qué planteamiento hace, qué cambios realiza. Claro, con viento a favor, evidentemente, todo es baño y masaje, pero Baraja tendrá que saber también que al equipo le faltó profundidad, que puso a un diestro en banda izquierda, claro, ante un sistema defensivo de 5 defensas, que eligió a Guillamón por delante de Guerra, o que puso a Fran Pérez de titular, o que dejó a Diego López en el banquillo, o que luego en los cambios, por ejemplo, había mucha gente que esperaba a Andrea Almeida. Baraja tiene que saber, porque lo sabe perfectamente, que Mestalla, cada uno de sus seguidores en la grada, lleva un pequeño entrenador o un gran entrenador dentro, y que las redes sociales ni te cuento, y que los medios de comunicación estamos para eso, que una cosa no quita la otra. Y yo creo que Baraja también lo tiene que entender, y se puso a la defensiva, yo creo que poniéndose la venda antes de la herida,
por si acaso. Yo creo que teme que la temporada se nos vaya a hacer larga a todos.
Eso es.
Pero yo creo que no se nos va a hacer, porque es que quedan 8 jornadas, 9 partidos para el Valencia por el aplazado, y es que esto en un buffet se acaba. Y yo creo que no va a dar tiempo a que se nos haga la... ¿Cómo aquello de Benítez?
De aguantarnos.
Pues yo creo que no va a dar tiempo a eso. Lo que pasa es que yo estoy contigo. Yo creo que pone un poco la venda antes de la posible herida.
Y vuelvo a recordar lo que comentaba anteriormente de con quién está compitiendo el Valencia, para que vea Baraja y que veamos todos que todos tenemos los pies en el suelo. El Betis con Fekir, Fornals, Isco y Ayoce.
4 palmatorias seguidas, ¿eh?
Pero es que el Villarreal, que el otro día casi le saca no un punto, sino los 3 puntos al Atlético de Madrid, porque compitió muy bien una vez más el equipo de Marcelino. Arriba, tirando de memoria, estaba Sorloth, estaba Guedes, centro del campo, Coquelén, Capú y Parejo. Y Gerard Moreno, junto con Sorloth y con Guedes. Y luego en la segunda parte entró Comesaña, Baena, Morales, eso el Villarreal.
Y Traoré.
Eso el Villarreal. O sea, quiero decir, por no hablar del resto de equipos, he puesto 2 ejemplos, uno que viene por detrás apretando y otro que está por delante un punto. Esa es la realidad. El otro día sale con Jarenšuk, Hugo Duro, Fran Pérez y Peter Federico. Y con Guillamón y Pepelu en el doble pivote. Y con Fulquier de lateral y con Senk de central. Yo creo que, por no hablar de la edad de los jugadores, de Mosquera, que ya lo damos como capitán general porque se lo ha ganado, pero tiene 19 añitos, Javi Guerra cuando entra desde el banquillo, el propio Diego López, acaba el partido con Alberto Marí en la punta de ataque.
Que Guillamón es de 2000 y parece que sea ya un veterano, ¿eh?
Si es que el problema para el valencianismo va a llegar cuando acabe la Liga. Porque ahí sí que va a ser la travesía del desierto hasta que empiece. Porque la gente ahora puede estar cabreada más o menos con Meriton y con Peter Lim porque no le fichan y tal. Pero tiene su partido de la semana y su entretenimiento con el equipo, con sus jugadores, con su escudo. El drama es, que estoy mirando cuándo acaba la Liga, acaba a final de mayo, ¿no? 26 de mayo. El drama llega ahí. Todo junio, todo julio y hasta el 15 de agosto te iba a decir, no, hasta que acabe el mercado de fichajes, eso sí que se nos va a hacer largo.
Las ventas ya marcadas,
eso sí que
vamos
va a
ver
largo.
Si llegan las ofertas por ellos, Mamardasvili, Javi Guerra, cuidado con Mosquera, por cierto, he visto otro medio de comunicación, creo que fue la SER ayer, que hablaba de, la SER a nivel nacional, que hablaba de el Atlético de Madrid y Mosquera. Hablaban de Marcos Alonso para el lateral izquierdo, central zurdo, y de Mosquera. Una noticia que adelantábamos aquí en COPE, yo creo que hace ya 3 semanas, de el interés y el seguimiento del Atlético de Madrid por el central español, por Cristian Mosquera. Lo digo esto porque Mosquera, Javi Guerra, Mamardasvili, todo, Hugo Duro, todos en el escaparate y todos recibiendo ofertas. Vamos a ver Pepelu. Y la realidad es que el Valencia va a intentar Rafa Mir por Roman Jarenšuk. Hoy decía Nacho Sanchís, el Valencia se empieza a olvidar de Jarenšuk. No, si el Valencia se olvidó de Jarenšuk en el verano, que no le pudo poner ni opción de compra, por lo que le había costado al Brujas y por lo que cobra el jugador. Sabían que era un temporero que hablan en baloncesto. Y ahora lo que tienen que hacer es buscarle ya un recambio para Jarenšuk. Otra cosa es la película de que él está feliz aquí, súper integrado, lo que queráis. El Valencia va a intentar hacer Rafa Mir por Jarenšuk y luego a partir de ahí tapar un cromo con otro. ¡Sí puede! Sí puede, porque en esta respuesta de Corona debajo de la respuesta está la verdad, que es, si tenemos a todos con muchos años de contrato, aquí no esperéis que tengamos que ir al mercado a fichar, si el 90% de la plantilla está hecha. Esa es la realidad de la respuesta de Corona. ¿Algo más en el Valencia, Iván, que me tengo que ir con el Levante y Valencia Basket?
Nada, que ya no queda nadie porque han salido todos los futbolistas y que mañana última sesión antes de viajar a Granada y tratar de meterse en esa séptima plaza pensando en Europa.
Mañana hablaremos con la gente sobre si la gente cree o no que puede el equipo meterse en Europa. Hablaremos de la pasta que deja la Conference. Digo pasta porque en la situación delicada del Valencia, 500.000 euros por cada victoria, para mí es pasta, para la situación que hay. Y de un montón de cosas más. Gracias, Iván. Un abrazo.
Chao, chao.
3 y 18. Enseguida más noticias aquí en COPE.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mírala.
Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante, Pedro, que al igual que el Valencia le quedan 9 jornadas para el final del campeonato, 9 finales de verdad, como hemos titulado en nuestra página web, a 4 puntos de los playoffs y a 7 del ascenso directo.
Sí, porque está en el puesto número 11 con 48 puntos, sexto es el Valladolid con 52, segundo el Eibar con 55, primero el Leganés ya destacado con 60, yo creo que debemos, ¿no?, en general ir olvidándonos del ascenso directo y más pensar en la promoción.
Sobre todo por lo que te dije, que hay muchos equipos hasta llegar a esa posición.
Pues 9, concretamente.
Es que es muy difícil, tienen que fallar muchos, no es que tú aciertes, es que fallen muchos.
Claro, por delante, hasta llegar a la segunda plaza, tienes Sporting, Burgos, Racing de Ferrol, Oviedo, voy en ascendente, Valladolid, Elche, Racing y Español, y el segundo es el Eibar. Por cierto, de todos estos, 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 tiene el Levante ganada la diferencia de goles, que no está mal para una posible pelea en el tramo final, en ese sprint final del campeonato. Yo creo que ya hemos dicho por activa y por pasiva que es fundamental lo que pase en casa, empezando por el Zaragoza y el Amorebieta, los dos próximos rivales del Levante.
Si no ganas esos dos, olvídate.
Complicado.
No, es que ya no hay excusas, son finales de verdad.
Luego es Cartagena, Eibar y Alcorcón, pero es que Hugo, el Levante, en toda la temporada, solo ha ganado 2 partidos seguidos 3 veces, que vaya tela, y nunca ha ganado 3. Y ahora afronta un sprint final obligadísimo, aunque mira, Felipe es de los optimistas.
Necesitamos, y lo llevamos buscando, encadenar 2 victorias seguidas y peleamos por eso, porque sea así, porque es lo único que nos va a hacer llegar al grupo de los 6, el tratar de ganar partidos seguidos y estos empates de fuera hacerlos buenos. Pero bueno, estamos en esa pelea, yo creo que nos encontramos bien, nos encontramos en un buen momento, el equipo está con confianza, está para hacer cosas y va a depender de nuestra estadística en las oportunidades que creemos que vamos a crear para tratar de convertirlas.
Vamos a hablar mucho, como siempre, como cada semana, como cada día aquí en Deportes COPE Valencia, de aquí al sábado, esa gran cita frente al Real Zaragoza en el Ciutat, del equipo de Felipe Miñambres, bajando al vestuario para pulsar la opinión de los protagonistas. Ahora, en menos de un minuto, baloncesto.
Ven al concesionario MGM Dat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de verdad, de verdad, de verdad Import.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE, lo adelantábamos el pasado 20 de marzo y hoy, 13 días después, se ha hecho oficial Valencia Basket. Refuerza su juego interior.
Sí, Hugo. Alfa Cava, ya lo hemos comentado, es franco-guineano, es decir, no ocupa plaza de extracomunitario y es el refuerzo, viene de la Liga China. 2'08, 28 años, tiene experiencia en Serbia, en Turquía. Ha jugado la Eurocup, viene solo para la Liga ACB y vamos a ver, todo el mundo dice que es un portento físico. Estaba en China, Zamora antes un poco ponía y dudaba de él, pero nos dicen que es un jugador que tiene bastante más nivel que Bugatore.
Un refuerzo que llega, como decía Fermín, para la Liga Endesa, donde a falta de 7 jornadas para el final, el equipo de Àlex Mumbrú se está complicando la vida, no para estar entre los 4 primeros, objetivo que marcó el club, sino incluso, Fermín, para meterse en los playoffs.
El otro día perdió contra Gran Canaria, que además se deja también el básquet average, porque ya habían ganado los canarios en la Fonteta, ¿te acuerdas? Para ser cabezas de serie en la Copa del Rey. Valencia Basket, miras la tabla, es séptimo, con 16 victorias, octavos Manresa con las mismas victorias, por detrás llegan Baskonia con 15 y Juventud con 14. Claro, tienes Tenerife, UCAM y Gran Canaria con 17, una por delante, Barça tercero con dos más. Sinceramente, miras el calendario y preocupa, porque te lo digo rápido, Hugo, el domingo para mí es una final, llega Baskonia, que además te
que
ganó.
Está fuera de playoff.
Sí, sí, que está fuera de playoff, pero está una tuya, claro. Y te ganó en Vitoria. Si te gana,
te pasa
y encima te mete el básquet a Berach porque ya te ganó en su casa. Luego vas a Granada, que está a una victoria del descenso y que te ganó en la Fonteta.
Y que viene de ganar.
Y viene de ganar, que además al Juventud de poquito,
Peña,
a la Peña de poquito, 86-83,
sí, sí, sí.
¿Vale?
De la parte baja.
Recibes Tenerife, ¿vale? Con el que tienes el básquet a favor, pero bueno, Tenerife está ahora por delante tuyo cuarto. Vas a Manresa, ¿vale? Que viene de ganarle al Real Madrid, que no es poca broma. Recibes a Juventud, recibes al Madrid, que ojo, se puede estar jugando la primera plaza con Unicaja, porque Unicaja se ha puesto a solo uno del equipo madridista. Y última jornada en Andorra, que está a 2 victorias del descenso. Ya veremos cómo llega el equipo andorrano allí.
Expediente Harper. La semana pasada publicábamos en exclusiva en Deportes Cope que hay caso Harper, quien desde Fenerbahce acumulaba 5 partidos sin convocar. En la información contábamos que Valencia Basket, lo hacía Fermín, no vería mal que Harper se marchara antes incluso de terminar la temporada. Incluso el jugador estaba molesto por esta situación. Antes de Gran Canaria, en Belgrado, Mumbrú decía esto en Minuto y Marcador.
Harper es muy buen chico, que entrena todos los días a tope, que no ha hecho absolutamente nada, al contrario, o sea, hasta podría decir que la situación es injusta para él, pero la realidad es que ahora mismo, y yo soy, o sea, intento ser lo más sincero, ¿no? Porque a veces taparte o no sé qué, mira, nosotros en la Liga CB, con las bajas de nuestros 5, tenemos que meter a Rubers, que es americano. Y creemos que Justin.
Soy injusto con la situación. Pues bien, un partido después, Harper sí entró en el roster, viajó a Gran Canaria, pero a Mumbrú se le debió olvidar la injusticia de la que hablaba, porque ni con la baja de Chris Jones tuvo un mísero minuto. En total, 6 partidos ya, 5 sin convocar, 6 consecutivos sin jugar. Expediente Harper, como titulábamos en nuestra página web la semana pasada. Agencia F, comentarista Cope, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por el final. Expediente Harper, ¿para qué se lo lleva si no le va a poner ni un mísero minuto a Gran Canaria?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado la situación es la entrada de Brandon Davis, que le permitía dejarse fuera a Reuvers, pero lo que no cambia de la situación es que no es un jugador del agrado de Mumbrú. Es decir, yo creo que esto viene de lejos. Recordemos que en agosto el club le hace una oferta a Harper pensando que no la va a aceptar en ningún caso porque es una oferta a la baja, y se encuentra con que Harper la acepta y entonces están obligados a quedarse. Y ahí es cuando se le convence a Mumbrú de, bueno, es que de 2 te puede valer. Bueno, Mumbrú dice, bueno, pues vamos a ver. Y vamos a ver, es que no. Con lo cual, llegados a este punto, yo creo que Harper, con la llegada de Cava y con la vuelta de Brandon Davis, puede tener algún minuto, pero lo que no va a cambiar es que no es un jugador del agrado de Àlex Mumbrú. Por muy buen chico que sea, da igual, no es el jugador, porque revoluciona en exceso al equipo, y él lo querría utilizar 5 minutos en algún partido para que lo vuelva loco, y ya está. Pero no es un jugador que Mumbrú crea que en su rotación puede tener un sitio sólido y que puede ser un jugador sobre el que construir una rotación en el puesto de escolta, además, ya ni te cuento.
Hablamos del equipo, Nacho, de los últimos 11 partidos disputados, es decir, después de la caída en la Copa del Rey, el equipo ha perdido 7. Se la juega con Baskonia, lo decía Fermín, te puede sacar de los 8 primeros. El objetivo del club, recuerdo que era, por presupuesto y plantilla, estar entre los 4 primeros. ¿Qué le está pasando a Valencia Basket?
Bueno, yo creo que el Valencia Basket, y también lo venimos diciendo, yo creo que los equipos que juegan Euroliga, y yo siempre digo que lo que hace el Valencia Basket es dificilísimo, que es el único que tiene esta situación de tener que compaginar ACB y Euroliga sin tener la plaza garantizada. Pero, más allá de eso, yo creo que los equipos tienen que evolucionar. Es decir, los equipos de Euroliga comienzan al tran-tran y en noviembre meten una marcha y en enero meten otra más. Cosa que el Valencia no ha hecho. Lejos de no hacer, ha habido cosas en las que ha involucionado. Las lesiones, la falta de lo que quieras. Pero al final el equipo ha ido hacia atrás en varias cosas. Y yo creo que lo que le pasa es que cuando los otros han metido la segunda marcha, el Valencia está, pues si no como cuando empezó la Liga, casi casi.
Fermín.
No, pues a ver, lo que le pasa es que el equipo no está bien y, como dice Nacho, para mí hay muchas cosas a mejorar. Se ha olvidado de defender, aunque el otro día, pues Gran Canaria en un momento determinado, pues no te pasa de 80 puntos, pero igual yo creo que el equipo ha involucionado y para mí empezó con una idea de Chris Jones de base estrella, ahora al 2, ahora otra vez al 1, yo creo que dando muchos bandazos y para mí poniendo excusas. O sea, yo creo que Valencia Basket tiene que estar mejor trabajado y tiene que haber mucha más exigencia desde el primero arriba hasta abajo, y eso yo creo que falla aún.
Nacho, en 30 segundos, ¿te convence el fichaje?
Me convence el fichaje. Yo creo que es un jugador como Bubacar Touré, un pelín evolucionado. Creo que llega un poco pronto porque estamos hablando mucho de Baskonia, pero el club se juega la vida esta semana en la que viene, en la Euroliga, y creo que llega un poco pronto para que va a ser un foco de descentrarse más que otra cosa, y el club tiene ante el Asvel y ante el Partizan la oportunidad de entrar en play-in.
Para mí llega tarde, y mira que siempre estoy de acuerdo con Nacho, para mí este fichaje tenía que haber llegado hace meses,
sí, sí.
Sabiendo...
Bueno, no, claro, yo digo, si no hubiera llegado en enero, que antes de jugarte la vida con el Asvel, que no va a poder jugar, y antes de jugarte la vida con el Partizan, que tampoco va a poder jugar, lo que no vas a poder hacer es entrenar, sí, sí, para que ese chico entre, si no va a jugar los partidos.
Nacho Herrero, Agencia EFE, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
3:30 más en COPE. Adiós.